Luego volveremos a los socios silenciosos del gobierno, UGT y Comisiones Obreras, pero vamos ahora con los socios que hacen más ruido. Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Porque todos los días tenemos noticias sobre los socios parlamentarios del gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos. Unos días viene por la rama Bildu Batasuna y otros días viene por la rama independentista de Lledoners o donde sea. Hoy se publicaba, Ketty, de posibles indultos inminentes en el gobierno. Lo que pasa es que, claro, el gobierno es una cosa ya muy amplia. En el momento en el que tienes a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, ¿qué sabemos de indultos? ¿Qué sabemos de las diferentes posiciones del gobierno? Indultos me refiero a los golpistas del 1 de octubre.
Bueno, esta es la primera o la siguiente batalla, tendríamos que decir, de Pablo Iglesias al frente del gobierno de la coalición, y lo que sabemos es que Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de cedérsela a Pablo Iglesias, a diferencia de las últimas batallas que sí ha ganado el líder de Podemos y vicepresidente del gobierno. Lo que nos dicen fuentes de Moncloa, Dieter, es que ni antes ni después, pero es verdad que antes se descarta de manera tajante y absoluta. Se dice que de ninguna de las maneras se va a aprobar los indultos, estas medidas de gracia a los golpistas, a los presos del 1 de octubre, antes de las elecciones, porque además sería un suicidio para el PSC y, por lo tanto, una engrandecimiento tanto de Esquerra Republicana de Cataluña como de la otra formación que está pidiendo la liberación de los presos y que lo ha hecho en el mismo día de hoy, Jaume Asens, en Comú Podem, por parte de la candidatura de Ada Colau. Por lo tanto, se descarta tajantemente indultos antes de esas elecciones del 14 de febrero y se descarta también a grandes rasgos, pero no de forma tan tajante, después de las elecciones del 14 de febrero. Por varios motivos, pero sobre todo por uno fundamental, y es que lo que dice el gobierno de Iter es que la vía para que los reos, los presos del 1 de octubre, salgan de prisión no va a ser la de los indultos, medida de gracia que tendría que exigir un compromiso contundente por parte del Ejecutivo vía Real Decreto a través del Consejo de Ministros, sino a través de la reforma del Código Penal para suavizar los delitos de rebelión y de sedición, y que en base al principio de favorabilidad penal permitiría la salida automática de los presos, entre ellos el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en el momento mismo de su aprobación. Con lo cual, esta es para el gobierno la vía por la cual van a salir de prisión los presos del 1 de octubre, no la de los indultos, y esta vía está por ver cuándo se presenta, porque es verdad que el último documento o el último proyecto de ley que ha surgido del Ministerio de Justicia y que se ha presentado por parte del Consejo de Ministros, agotando el cupo que tienen todos los ministerios y cada ministerio para presentar sus iniciativas, sobre todo en el mes en curso, ha sido el de la ley de enjuiciamiento criminal. Nos decían fuentes de Moncloa la semana pasada que esta es la prueba de que no había voluntad de diligencia o de urgencia por parte del gobierno en aprobar esta reforma del Código Penal, y que ya quedará para el siguiente periodo de sesiones. Pero es importante además decir el calendario, porque tenemos que en diciembre los presupuestos tienen prioridad legislativa, sumar a otras citas internacionales que tiene el presidente del gobierno, como el Consejo Europeo o como la cumbre en Marruecos, que todavía está pendiente de concreción por parte de la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero en diciembre, está descartada la presentación de cualquier proyecto de ley, porque se frena la entrada de proyectos en el momento en el que se debaten los presupuestos. El mes de enero es inhábil y febrero, los 15 primeros días del mes, no puede haber plenos en el Congreso de los Diputados para ratificar o para iniciar un trámite parlamentario, porque hay elecciones, y siempre las dos semanas previas a una convocatoria de elecciones, tanto nacional como autonómica, en el Congreso no hay plenos. Con lo cual, hasta después de las elecciones, ninguna de las dos vías, una más improbable que la otra, pero ninguna de las dos vías pretende el gobierno aprobar por la vía urgente, dándole alas, evidentemente, a sus adversarios políticos, tanto dentro como fuera del Consejo de Ministros.
Es decir, Ketty, que por lo que fuera, no sabemos qué pasará, porque se especula mucho con el futuro, qué pasará cuando Pedro Sánchez, y digo bien, solo Pedro Sánchez, tenga sus presupuestos. No sabemos si, como desean algunos más que otra cosa, si romperá con los independentistas o echará a Podemitas del gobierno. Lo que sí sabemos es que van a hacerlo todo a prisa para tenerlo antes de fin de año.
Para tener antes de fin de año la aprobación de los presupuestos, sin ningún tipo de duda, sería el último pleno que daría luz verde a las cuentas públicas de Pedro Sánchez, las primeras y únicas que aprobaría hasta la fecha, sería el 28-29 de diciembre, es decir, in extremis, para que entren en vigor el 1 de enero y evitarse lo que ya habían reconocido las portavoces económicas o las ministras económicas del Ejecutivo, que es que se podrían prorrogar un ejercicio más, aunque fuera solo para que tuviera cobertura legal en los primeros días del año hasta que se aprobaran definitivamente los presupuestos, que en un principio se iban a aprobar en la segunda, tercera semana de enero y que ahora han metido el turbo, han pisado, como tú dices, Dieter, el acelerador a piñón, diciéndolo coloquialmente, para aprobarlos in extremis. Y a partir de ahí, pues esa duda que tú planteas, que yo veo poco probable, pero que además tiene un componente importante para el gobierno, que es la convocatoria de las elecciones en Cataluña, porque a lo que achacan las declaraciones últimas de Podemos, de Jaume Asens, de Pablo Iglesias, en relación a los indultos, al tripartito, etcétera, es el nerviosismo que hay en Podemos por el batacazo que pudiera sufrir en Comú Podem, fagocitada en parte por Esquerra Republicana de Cataluña, que es a quien ha hecho grande de manera estratégica la facción socialista del gobierno para encumbrarle hacia la presidencia de la Generalitat, pero también para fagocitar a Podemos y, por lo tanto, tener tranquilo o suavizado a Podemos después de esa convocatoria electoral catalana.
Muchas gracias por la información, Ketty, por el calendario.
Y a ti, Dieter.
Como ven, parece que muchas cosas se van a retrasar hasta después de las elecciones catalanas. Bueno, pues lo del pacto del PP y el gobierno con lo del reparto del CGPJ parece que también. El PP no niega que hayan llegado a un acuerdo, pero dicen que no, y esto, y le preguntaban hoy. Y antes de la, y después de las catalanas, y decía Teodoro García Gea, pero es que el gobierno ha aceptado alguna de nuestras condiciones. Una de ellas fue que Podemos no tuviera nada que ver. Podemos, Unidas Podemos. Atentos a la noticia de Miguel Ángel Pérez.
El tío del ministro de Consumo, Alberto Garzón, es el favorito para convertirse en nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial por la cuota de Unidas Podemos. Ignacio Espinosa ingresó en la carrera judicial en 1978 y es miembro de la Asociación Progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Durante 15 años fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y ha sido candidato al Tribunal Constitucional y al Supremo. En agosto de 2017 ofició la boda de su sobrino Alberto Garzón en el municipio riojano de Cenicero y en la actualidad es magistrado adscrito a la Sala de lo Social del TSJ de La Rioja. Del denominado sector progresista suenan con mucha fuerza, además del citado Espinosa, para convertirse en vocales del CGPJ los magistrados Ángel Aroza Mena, José María Fernández Seijo o Inmaculada Montalbán. Las mismas fuentes apuntan que en el llamado sector conservador se perfilan como favoritos, como nuevos vocales del CGPJ, los magistrados Alejandro Abascal, José Antonio Montero o Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.